Bienvenidos a una nueva edición de Reencuentro con la Cultura, un programa de la Corporación Histórico Patrimonial Ignacio Vidal Torres de Valparaíso, Chile, y tu Radio Valencia de España.
Bienvenido, señor Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Le damos en este instante la más cordial y cálida bienvenida a nuestro programa de Reencuentro con la Cultura, realizado para los miles de oyentes de habla hispana que hoy nos escuchan, a través de la poderosa señal internacional de Radio Valencia de España, y que hoy, en su espacio cultural, conducido por la Corporación Histórica Patrimonial Ignacio Vidal Torres desde Sudamérica, en la ciudad histórica también de Valparaíso, Chile, lugar, escenario de grandes acontecimientos que han marcado sin duda alguna la vida ciudadana tanto de su pasado como también del futuro. En primer lugar, deseamos agradecer la entrega de su valioso tiempo, muy ocupado, gran maestro, en el día de hoy, y nos brinda parte de ese importante tiempo a nosotros. Este programa tiene como objetivo fundamental el conocimiento y la práctica también del reconocimiento a las figuras de importancia internacional, como es en esta oportunidad. En primer lugar, el director de la radioemisora Valencia de España, señor Dionisio Domínguez Medina, desea expresar su saludo y reconocimiento al gran maestro de la Gran Logia de Chile, a través de algunas palabras.
Muchas gracias, señor Mauricio. Bienvenidos a Reencuentro con la Cultura, un programa de la Corporación Histórico Patrimonial Ignacio Vidal Torres de Valparaíso, Chile, y tu Radio Valencia de España. El programa de hoy tiene como invitado al gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Jans, que nos dejará, sin duda, a través de sus sabias palabras, un mensaje a este planeta. En estos momentos y tiempos de pandemia e inestabilidad para muchos países, les doy la cordial bienvenida al gran maestro, a Mauricio Vidal y a los siete conductores que hoy nos acompañan en este magno programa. Y los vamos a recibir con La Traviata. Brindis. Música de Giuseppe Verdi, concierto Voces para la Paz 2007 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 10 de junio 2007, bajo la batuta del director Enrique García Asensio y los solistas Ana María Sánchez y Rodrigo Roy. Al regreso de este tema musical, ya estaremos con las preguntas al gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor don Sebastián Jans. Vamos a oír este hermoso tema musical, La Traviata, dedicado al gran maestro y al resto de personalidades no menos importantes que hoy nos acompañan. Al término de este hermoso tema musical, doy paso ya al señor Mauricio Vidal, quien va a dirigir este magno encuentro.
All'amore, poi
Como primera pregunta de hoy, gran maestro, deseamos que nos pueda expresar de manera simple qué es la orden masónica en el mundo y qué nos plantea.
Un gusto en primer lugar de estar en este importante programa de carácter internacional. Y un agrado estar con todos ustedes en esta conversación. Bueno, la masonería por esencia es una institución de carácter ético, docente, formativa, que promueve un conjunto de valores que son fundamentales para la convivencia humana. Y lo que hace nuestra institución, a través de sus procesos docentes, que están considerados dentro de un ámbito iniciático, es fortalecer valores que tienen sus miembros, o, digamos, llamarlos al estudio cuando no tienen una comprensión exacta de aquellos grandes valores, aquellos grandes principios que esperamos siempre que se conviertan en una manifestación virtuosa de sus miembros. Por esencia, la masonería es eso. Hay una vieja definición, antigua definición, que dice que es una escuela de moral velada por alegorías e ilustrada por símbolos. Eso de alguna manera trata de sintetizar lo que es esta institución, que es por esencia docente, formativa.
Gracias, gran maestro. ¿Cuál es el factor que pretende distorsionar, probablemente producto del desconocimiento humano, sobre la gran labor bienhechora y benefactora que realiza y ha realizado la masonería en el mundo entero, ya sea a través de su trabajo silencioso, como también de las miles de obras extramurales de ayuda a la humanidad que realiza de forma permanente?
En general yo diría que son herencias del pasado. El siglo XVIII y el siglo XIX desató distintas visiones y comprensiones que entraron en contradicción, fundamentalmente con la Iglesia Católica, a partir de la mirada respecto de la ciencia, a partir de la mirada que tenía que ver con la comprensión de la verdad, lo que tenía que ver con las distintas concepciones filosóficas. La masonería no tiene una verdad que entregar. Y ello generó, durante esos dos siglos, generó muchas contradicciones. Y yo diría que hoy día, en general, lo que tiende a producirse son manifestaciones de índole conspirativa en determinados grupos que no perciben, por ignorancia, a veces por fanatismo, que consideran a la masonería como una institución que podría plantearles una amenaza. Lejos de ello, la masonería es una institución esencialmente humanista que promueve valores de convivencia, que promueve valores de respeto a la condición humana. Por lo tanto, todo lo que pueda verse como algo amenazante no es más que la búsqueda de caminos que pongan en valor la condición humana, los derechos humanos y la comprensión de que cada individuo es irrepetible, cada individuo es una persona única y por lo tanto tenemos que protegerla y ponerla en valor.
Por tanto, podemos decir, sin lugar a dudas, que esta distorsión obedece a factores de desconocimiento, fundamentalmente, ¿no es cierto, gran maestro?
Ignorancia, claro, desconocimiento, podemos ponerle los distintos grados como para calificarlo, de acuerdo a los énfasis. A veces hay muchas visiones dogmáticas, ¿no es cierto?, que son contrarias a una apertura de mente para enfocar los problemas en nuestro tiempo. Y también, digamos, hay resabios del pasado que a veces son difíciles de superar, pero que es responsabilidad de las personas que las tienen simplemente ser capaces de superar esos resabios. La masonería no tiene enemigos, no busca enemigos, no busca dañar a nadie, sino que precisamente lo que busca es poner en valor la condición humana, respetar al otro como un legítimo otro.
Perfecto, muchas gracias, gran maestro. A continuación, consulta el señor Nelson Vergara.
Gran maestro, ¿cómo evalúa la participación de la masonería chilena en el actual devenir histórico de nuestro país?
Bueno, la masonería chilena es una masonería que ha estado vinculada desde sus orígenes al tránsito de nuestra república. Ha sido protagonista no institucionalmente, sino que a través de sus miembros en distintos procesos históricos y que han sido tremendamente valederos para producir la evolución de nuestra sociedad hacia una sociedad más acogedora, más igualitaria. Hay una trilogía que es fundamental en la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Y eso nosotros lo promovemos como una aspiración en la construcción social, en lo que significa la construcción de un modo de convivencia y también un modo de construcción de la democracia. Por lo tanto, permanentemente la masonería ha hecho aportaciones en una comprensión específica en ese sentido, pero también una de las instituciones, y tal vez la única institución que ha sembrado permanentemente desde hace más ya casi 160 años, que ha sembrado el concepto de tolerancia. La tolerancia para reconocernos a todos en nuestra diversidad y en nuestra legitimidad como personas. Y eso ha sido una contribución importante a nuestra sociedad. También lo ha sido respecto a lo que significa la contribución al esclarecimiento, donde consideramos que la educación es fundamental.
¿Qué opinión tiene de la influencia de las redes sociales en la creación de colectivos que aspiran a transformarse en actores relevantes de la contingencia? Estoy pensando, por ejemplo, a nivel internacional, en aquellos que crearon la primavera árabe, y también en nuestro país, en los que se crearon a propósito de la convención, o sea, para que llegáramos a la convención constituyente que está encargada de redactar la constitución para Chile.
Bueno, yo creo que las redes sociales son un instrumento virtuosísimo para producir precisamente debates y convocatoria a sectores crecientes dentro de la sociedad contemporánea. Yo creo que son una herramienta que trae muchos beneficios porque rompe distancias, supera las dificultades del tiempo. Hoy día tenemos comunicación simultánea, pero también tenemos opinión simultánea. Ocurre algo en cualquier parte del mundo y hay, a través de distintos lugares, manifestación de opinión de personas. Por lo tanto, es tremendamente positivo. Pero desde luego también tiene una parte negativa que a veces es usada, ¿no es cierto?, como herramienta para poner en riesgo las formas de convivencia. Y allí también tenemos que tener una visión clara respecto a cómo las redes pueden ser usadas y cómo la democracia puede neutralizar formas de manifestación de ideas a través de estas redes que puedan ponerla en peligro. Nosotros vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Congreso norteamericano hace unos meses atrás, donde una democracia que se caracterizaba, ¿no es cierto?, por la solidez de instituciones, su Congreso, que es la manifestación concreta, simbólica de la democracia, fue agredida, digamos, y toda esa movilización se hizo a través de redes sociales, promoviendo muchas veces mensajes de odio.
Bien, dejo a continuación con ustedes al señor Darío Chaparro Fuente.
Buenas tardes, gran maestro. El principal y más relevante fenómeno social, político, económico y sanitario desde el principio del siglo XXI lo constituye la pandemia COVID-19, la cual ha dejado ya solo 21 meses de su irrupción mundial una secuela de muertes, empobrecimiento y desgracias de todo tipo a nivel planetario. No obstante, es probable que el mundo salga de la emergencia sanitaria a fines del año 2022. ¿Cuáles son las ideas de fuerza, principios normativos, temas valóricos, focalización de áreas prioritarias que pueden plantearse desde ya a un año y fracción del término probable de la pandemia COVID-19, que oriente el futuro desarrollo institucional de la masonería en Chile, en su funcionamiento por planificación estratégica?
Bueno, yo creo que hay un aspecto que es fundamental para entender lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia puede ser un fenómeno que tenga una prolongación que todavía no podemos estimar con claridad. Por lo tanto, la continuidad de sus efectos podrá darse por mucho tiempo. La fiebre española atacó a nuestro país por 4 años, por poner un caso hace 100 años atrás. Pero hoy día hay vacunas, con capacidad de generar vacunas con mucho mayor rapidez, porque se tienen los elementos tecnológicos, en fin. Por lo tanto, uno puede decir que, podría decir, tal vez que esto sea un paréntesis dentro de lo que es la actividad de todas las instituciones. Y en ese sentido, las instituciones nuestras, digamos las instituciones masónicas, tienen un desarrollo estratégico que está marcado por el carácter mismo que la define, como una institución docente. Entonces, esta es una institución que tiene que seguir cumpliendo sus procesos por sobre todas las cosas, y eso tiene un carácter estratégico. Uno no puede cambiar, en el fondo, el carácter y el propósito de la institución, sino que tiene que hacer toda la contribución necesaria para profundizar y mejorar lo que es su objetivo estratégico. En el caso de la masonería, formar hombres, ¿no es cierto?, a partir de principios que son fundamentales. En ese sentido, también nuestra institución tiene que proyectar cierta orientación a la sociedad de modo permanente, frente a distintas contingencias, y promover sobre todo el reencuentro, el diálogo, la paz, promover valores que son esenciales en nuestra forma de entender la sociedad como masones y que constituyen la esencia también de lo masónico. Hablábamos de la tolerancia, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el propósito institucional, la pandemia no ha sido un obstáculo para seguir cumpliendo con esa tarea. Y tampoco pone en riesgo lo que significa su concepción institucional estratégica. La masonería, por 300 años, ha seguido haciendo, y en Chile, por ya casi 160 años institucionalmente, viene haciendo lo que corresponde hacer en la concepción que le da naturaleza y especificidad a la masonería. Entonces, posterior a la pandemia, tenemos que seguir haciendo lo que corresponde. Desde luego, quienes estamos a cargo de dirigirla, tenemos que plantearnos objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo crecemos institucionalmente, cómo llegamos a ciudades pequeñas donde no estamos presentes, cómo somos más eficaces respecto a nuestros métodos de docencia, nuestros métodos iniciáticos formativos, cómo somos más eficaces. Pero yo diría que hay una línea que está marcada, por graficarlo de alguna manera, y que frente a la pandemia no hemos tenido movimientos ondulatorios hacia arriba, hacia abajo, que afecten fundamentalmente su misión institucional. Yo creo que hay grandes aspiraciones que tienen que ver con cómo mejoramos, pero lo esencial, lo estratégico, está determinado y seguirá siendo lo mismo desde el punto de vista de su esencia institucional.
Gran maestro, la Orden Masónica es una institución universal, preocupada y ocupada de enfrentar y solucionar los grandes problemas que aquejan a la humanidad, tales como el fortalecimiento de la democracia, el calentamiento global y otros ataques medioambientales, los problemas alimentarios y sanitarios agudos, los impactos migratorios, entre muchos problemas. ¿Cuáles son los esfuerzos nacionales y mundiales que realiza y realizará la Orden Masónica en aportar soluciones integradas a tales megaproblemas que afectan a la población nacional y en general por extensión a la población mundial?
Bueno, la masonería es una institución universal respecto a su carácter. Ella persigue objetivos comunes en cualquier parte del mundo. Pero no hay una institucionalidad masónica universal. Cada gran logia, cada poder masónico es independiente, autónomo y fija su visión, su tarea en el ámbito del territorio en el cual ejerce su soberanía institucional. Y en ese sentido, la Gran Logia de Chile reclama su condición de único poder legislador y regulador de la masonería en el territorio de la República de Chile. Obviamente, sale al encuentro fraternal con otras masonerías, y la masonería chilena fue fundadora de la Confederación Masónica Interamericana, por ejemplo, allá por el año 1947. Eso demuestra, desde luego, que hay interrelación, pero de intercambio, de ligación fraternal, pero no hay ningún poder sobre la masonería o sobre los poderes masónicos que conforman la confederación. Cada uno es independiente y actúa en legitimidad en su territorio. Por lo tanto, los grandes problemas nacionales no los abordamos en conjunto. Los grandes problemas que marcan la época de la humanidad no los abordamos en conjunto, aunque promovemos los mismos valores, pero cada uno desde su particularidad va entregando las respuestas necesarias en el ámbito en que ejerce soberanía como poder masónico. Entonces, nosotros tenemos que preocupar hacer una contribución positiva a la humanidad en la particularidad del territorio donde ejercemos soberanía institucional. Y eso lo hacemos, desde luego, frente a los grandes problemas que ha enfrentado nuestra sociedad. Nosotros hemos enfrentado muchos problemas no solamente con la pandemia. Tenemos hoy día una situación compleja, somos uno de los países que reúne más condiciones de más consecuencias, respecto al cambio climático. De 9 condiciones tenemos 7 manifestadas en nuestro territorio. Entonces hemos estado promoviendo una cultura ética frente al cambio climático. También hemos vivido situaciones complejas de carácter político-social, como fue el estallido de hace prácticamente 2 años, donde también hemos hecho una contribución para buscar entendimiento, para buscar la comprensión, fortalecer la democracia y evitar, desde luego, la confrontación entre los chilenos, que para nosotros sería un tremendo daño fratricida dentro de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que contribuir en ese sentido, proponiendo aquellos valores éticos fundamentales que permitan la solución de los problemas. No podemos, no tenemos la capacidad, creo yo, sino en ese sentido. Y la masonería, a nivel universal, digamos, en sus conferencias internacionales, siempre se hacen declaraciones sobre la base de ciertos principios que promovemos. Pero no tenemos las herramientas porque no somos instituciones políticas, no concursamos por el poder político, no tenemos aspiraciones políticas, sino que nuestro trabajo es esencialmente ético, nuestro trabajo está en construir una moral acorde a los grandes principios que postulamos.
Gracias, gran maestro. A continuación, dejo con ustedes al señor Leonardo Santillán.
Gracias. Buenas tardes, gran maestro. Un gusto de escucharlo. Y le quería preguntar que sobre la pandemia, a pesar de ser una tragedia en muchas familias, y en relación con el trabajo que se ha realizado vía telemática, preferentemente por Zoom, que a mi juicio ha sido un éxito, permitiendo una continuidad de los trabajos. Pensaba que a lo mejor era la forma de reunirse eventualmente en el futuro para integrar a los miembros que por edad o movilidad no pueden estar presentes y que de alguna u otra forma, por decirlo de alguna forma, desaparecen de la masonería que los acobijó durante toda su vida. ¿Será esta la forma a lo mejor de estar con ellos presente, como digo, eventualmente?
Yo creo que en general hemos tenido aprendizajes muy interesantes. Cuando partimos abordando la necesidad de trabajar los programas de la masonería, estamos hablando de las 2 primeras semanas con declaración de pandemia en nuestro país, cuando partimos todos tenían una sensación de que era una cosa catastrófica para la desarrollo institucional, para la convivencia de las personas, para la familia, para todo el mundo, ¿no es cierto?, vio un momento de tremenda incertidumbre. Tomamos las herramientas telemáticas, las plataformas, y empezamos a trabajar y a incentivar aquello, con el propósito específico de que teníamos que mantener la vinculación. Lo más grave que podía producir la pandemia era que no nos pudiéramos interrelacionar. Y una forma de interrelacionarse era usando las plataformas para realizar los programas de cada logia, ¿no? Y seguir con una vinculación permanente. Que tenía 2 vías en esto, ¿no? Uno, seguir trabajando masónicamente, aunque sea a la distancia. En los programas de cada taller y en los programas institucionales globales, digamos. Pero también tenía el otro propósito de estar al lado de nuestros miembros, de que la vinculación semanal permitiera saber quiénes estaban bien, que no estuvieran solos. Hoy día es muy habitual que las personas vivan más bien solas, digamos, profesionales, jóvenes, etcétera. Eso era un problema que podía traer una consecuencia grave desde el punto de vista de la, digamos, desvinculación. Y lo que hizo, por un lado, nuestra institución fue generar una permanente actividad de vinculación. Hacíamos foros, hacíamos actividades incluso de carácter público, en fin, que fueran una motivación constante para que las personas no cayeran, desde luego, en situaciones de depresión, porque los primeros meses fueron terribles, fueron realmente complejos. Y en ese sentido, el trabajo telemático permitió dar una solución bastante importante. Pero eso, bien sabemos, que no responde a lo que es la vivencia presencial. La vivencia de la masonería ocurre en el templo, ocurre a través de nuestros rituales, ocurre en la realidad del espacio consagrado que tenemos, donde desarrollamos nuestros trabajos habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Una tremenda experiencia desde el punto de vista telemático, pero sabemos que también las características propias de nuestros procesos iniciáticos no pueden ser, digamos, desarrolladas a la distancia. Hay que generar, cuando tengamos normalidad absoluta, hay que generar todas las herramientas necesarias para que las personas mantengan vinculación cuando no pueden ir a través de plataformas. Pero eso no puede ser, desde el punto de vista de nuestra práctica, algo que se haga a través de medios tecnológicos. Es algo que se vive, es algo presencial. Es un poco lo que pasa con otras instituciones que han comprobado que efectivamente los medios telemáticos fueron y han sido una buena solución. Y son una solución para muchas cosas hacia adelante y que ofrecen muchas oportunidades. Pero cuando se entra a la esencia del tema, desde luego, para graficarlo, para entender, digamos, lo que trato de decir, si es que no se entendió claramente, es muy difícil que un sacerdote entregue, una hostia por vía telemática. Un poco para graficar la idea. Hay cosas que ocurren en el espacio consagrado masónico, digamos, que no pueden proyectarse.
Sí, gran maestro, continuando con esto de la pandemia, ¿existe alguna evaluación o estudio a esta altura, ya ha pasado casi 2 años, daños que ha causado la pandemia a la institución, en cualquier ámbito me refiero?
Bueno, un daño importante que tiene que ver con la pérdida de fuentes laborales de muchos de nuestros miembros, que hicimos lo necesario para que recibieran por lo menos el apoyo y la comprensión frente a las situaciones que vivían. Yo creo que allí hicimos algo que fue importante. Ustedes saben, todos los miembros de nuestra institución pagan sus cuotas y había gente que no podía pagar cuotas, en fin. Hubo gente que recibió ayuda directa, concreta, porque enfrentó condiciones bastante difíciles. Yo creo, eso es lo que para nosotros lo más grave que podía ocurrir. Desde el punto de vista del alejamiento, yo creo que todavía es algo que tenemos que evaluar, ha sido bajo, pero fundamentalmente lo que hemos perdido tiene que ver con que los procesos se vieron interrumpidos, los procesos que tienen que ver con nuestros procesos, con nuestras formas iniciáticas, digamos, y allí ha habido cierto, por fin, bueno, ahora ya estamos en una condición de mayor control y han podido realizarse las ceremonias correspondientes que entregan los respectivos grados según el crecimiento masónico de cada cual. Y eso fue una dificultad importante, pero ya se ha estado resolviendo. Por lo tanto, debemos pensar que sobre todo la pérdida más grave que hemos tenido es que muchos de nuestros miembros, no es una cifra alta en Chile, pero muchos de nuestros miembros se fueron antes de tiempo, cuando podían entregar tanto, no solamente a nuestra institución, sino a sus familias, al país, a la sociedad. y fueron algunos prematuramente víctimas de este flagelo.
Gracias, gran maestro. A continuación, iremos a una breve pausa musical.
Thank you.
continuación, consulta el señor Fabián Romero Gutiérrez.
Buenas tardes, estimado gran maestro. Fabián Romero, profesor de castellano desde Santiago de Chile. Estimado señor Hans, la institución que usted lidera ha tenido roles importantes como gestores de cambio en la educación de nuestro país. De hecho, el año pasado, el 2020, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria cumplió 100 años de promulgada, ley donde desconocía la influencia de masonería en su origen y gestación. Con este nivel de intervención positiva en temas educacionales, ¿cree usted que la Orden Masónica Chilena pueda seguir en la vanguardia del desarrollo de la educación en nuestro país? Teniendo en cuenta que la permeabilidad del sistema escolar a los tópicos del mercantilismo, como usted sabe, se han incluido en la agenda educativa conceptos importados desde la esfera económica como competencia, eficiencia, eficacia, accountability, rendición de gastos, ¿cierto? Evaluación de desempeño y privatización, o sea, la escuela como una empresa. ¿Qué opinión tiene usted en su calidad de gran maestro respecto a esta realidad en nuestra educación? ¿Y la masonería chilena tendrá las herramientas para proponer las remediales necesarias para la mejora radical de este sistema educativo en Chile?
Bueno, nuestra institución es una institución diversa en su composición y donde desde luego hay miradas distintas a veces sobre cómo abordar las políticas públicas en el plano de la educación. Pero usted ha citado los 100 años de la Ley de Instrucción de Enseñanza Obligatoria, que fue en 1920, que fue un intento serio para donde la masonería hizo un esfuerzo para que esa ley fuera aprobada, porque nosotros entendemos que la educación tiene por lo menos dos variables importantísimas. Una, que le permite a la persona construir las capacidades para ejercer su libertad personal, su libertad de conciencia. Eso es fundamental desde nuestro punto de vista, para que cada individuo pueda buscar su propio destino con las herramientas necesarias para discernir qué es lo que es mejor. Por lo tanto, ese es un componente fundamental. Y en ese sentido, la educación para nosotros es una herramienta liberadora. En segundo lugar, tiene que ver con que a la persona se le entrega las herramientas para construirse y emanciparse a través del trabajo. Por lo tanto, necesita una formación adecuada para enfrentar el desafío de la vida, realizar sus sueños. Y en ese sentido, también la educación es fundamental para tener personas que puedan aportar a una idea de progreso dentro de una sociedad. Así planteadas las cosas, pensamos y hemos sido críticos en general. Dentro de los masones hay una mirada en general crítica a través del tiempo respecto a lo que fue y ha sido el modelo subsidiario de la educación. Porque bueno, la masonería contribuyó precisamente a establecer en su tiempo histórico el llamado Estado docente. Sin embargo, jamás la masonería ha sido opositora, ni institucional ni a través de sus miembros, de proyectos gestionados desde la condición privada, digamos. De hecho, muchas instituciones en nuestro país desarrollaron proyectos educativos bastante importantes y trascendentes, que siempre se valoraron como un aporte a lo que era el rol del Estado. Por lo tanto, no podemos hablar de que simplemente por el hecho de constituirse y existir instituciones educacionales privadas haya allí algo vicioso, en ningún sentido. Lo que sí pensamos que es fundamental que el Estado juegue un rol en la educación para nivelar la cancha. No es lo mismo la educación que recibe un joven en un colegio privado a la que recibe un niño en un barrio populoso y que no va a recibir las herramientas necesarias ni para construir las fortalezas de su libertad de conciencia ni para construir un futuro de liberación personal y de aportación al progreso. Hay por lo menos un tercio de la población chilena, de los jóvenes y niños, que no tienen acceso a una educación de calidad y eso significa que están condenados a vivir y a tener oportunidades que están sesgadas, ¿no es cierto?, por las imposibilidades que les ha dado una educación que no ha sido satisfactoria. Y en ese sentido, los masones en general consideramos que hay que hacer todos los esfuerzos, y es el principal esfuerzo que tiene que hacer un Estado en función, ¿no es cierto?, de su gente. Entregarle la educación para que estas personas puedan realizar sus sueños y realizar los sueños del país, por lo demás. Porque, en definitiva, todos nos ponemos de acuerdo respecto a cuáles son las grandes metas. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado como institución hacer distintos esfuerzos. Hoy día hay 22 colegios a través del país, en las tres modalidades, tanto privada como con financiamiento absoluto del Estado o con gasto solidario, digamos, el Estado. Pero en el fondo son esfuerzos locales que no tienen el impacto que nos gustaría que hubiese. Y en ese sentido la gran tarea sigue siendo para nuestro país y para los masones tener una educación de calidad sobre la base de principios claros de laicidad y una educación, ¿no es cierto?, que llegue a todos por igual.
Gracias, señor Jans. Mire, tengo una pregunta más que usted la ha ido respondiendo en cada una de sus interpelaciones, pero yo lo voy a hacer igual. Siguiendo este orden de cosas, ¿cómo puede masonería ayudar hoy a favorecer el cambio social positivo hacia una sociedad justa y solidaria en nuestro país?
La masonería y los masones tienen que ayudar a poner principios fundamentales en la realización de las políticas en nuestro país, de las distintas manifestaciones y quehaceres políticos. A nosotros nos parecería muy relevante tener la capacidad de influir en determinadas políticas públicas, como el de la educación, por ejemplo, ¿no? Nos parece muy importante también poner valores fundamentales en lo que significa los derechos a la salud. Nos parece que la masonería tiene que hacer un esfuerzo importante en lo que significa cómo mitigar y cómo construir éticas en relación al impacto del cambio climático. Hemos estado trabajando intensamente eso, y yo diría que hemos liderado procesos que están trascendiendo los ámbitos propiamente de nuestras fronteras en Chile, digamos, y ya hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de estar colaborando con instituciones hermanas del Cono Sur. La medición de la huella de carbono, por ejemplo. Nosotros tenemos casas masónicas, y las casas masónicas tenemos que saber cuál es el impacto que tienen, ¿no es cierto? Uno podrá decir, miren, ¿qué puede tener tanta significancia una cantidad de ampolletas, ¿no es cierto?, y una serie de elementos eléctricos que se usan en una casa masónica? Pero si no enseñamos que esa medición es la misma que podemos hacer en nuestras casas, en nuestras familias, desde luego estamos perdiendo una oportunidad de contribuir a fortalecer una práctica social, construir una ética de preservación del medio ambiente. Entonces, estamos trabajando en lo que significa la huella hídrica, poniendo en valor lo que significa sobre todo la formación ética, hacernos cargo de lo que significa los impactos medioambientales en nuestra condición de consumidores. El consumo humano es el que genera el impacto en el cambio climático. Claro, decimos las empresas, las grandes corporaciones, sí, pero esas grandes corporaciones están generando productos para consumidores. Por lo tanto, somos los consumidores, nuestras conductas son las que tienen que ir produciendo un cambio. O sea, aquí tenemos que partir de una postura ética y consecuencialmente en una praxis ética, a una conducta ética respecto a cómo enfrentamos este enorme desafío.
Okay, muchas gracias. Le agradezco su respuesta, estimado señor Jans.
A continuación, dejo con ustedes al señor Rodrigo Mendoza Aranz.
Muchas gracias y un cordial saludo, gran maestro. Quisiera plantearle lo siguiente. La promesa de la cuarta revolución industrial, desde un punto de vista positivo, plantea nuevas preguntas sobre el papel del trabajo en la vida del ser humano, en la medida que nos vemos obligados a descubrir nuevas actividades producto del reemplazo del trabajo humano por sistemas automatizados. Si uno de los principios de la orden es proyectar sobre la sociedad humana la acción bienhechora de los valores e ideales que sustenta, ¿qué rol debiera desarrollar la masonería en el proceso de resignificación del sentido, del propósito y valor del trabajo en la vida del ser humano? En la medida que, como planteara Keynes hace 90 años, en algún momento seamos absueltos de ganarnos la vida.
Bueno, la masonería tiene unos de sus paradigmas para construir al ser humano precisamente el concepto del trabajo. Nosotros consideramos que el ser humano existe su lucha permanente contra la entropía, contra aquello que produce, ¿no es cierto?, el caos normal de la naturaleza. No es solamente por cambiar la naturaleza el esfuerzo que hace el ser humano, es también para corregir aquellos efectos que produce la naturaleza en su condición entrópica. Y en ese sentido, el ser humano está llamado a trabajar, es parte de su esencia, es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. No podemos pensar un ser humano que esté en un ambiente contemplativo y donde las cosas ocurren sin que pueda, ¿no es cierto?, tener un propósito. Entonces, viene el problema de la automatización, desde luego. Pero la automatización, que tiene aspectos que son tremendamente beneficiosos, también tiene efectos nefastos, sobre todo para el derecho al trabajo. Por lo menos es una realidad que tenemos en América Latina. En América Latina, por más de 100 años, se ha luchado por tener un trabajo digno. Y el trabajo digno, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es aquel que no solamente compensa en la forma adecuada la aportación de la persona humana a la producción de bienes o servicios, o, digamos, también desde el punto de vista de la aportación intelectual. Y ello sobre la base también de derechos que están establecidos, por ejemplo, de asegurar la vejez a través de una adecuada, ¿no es cierto?, jubilación, en fin. Hoy día, y lo estamos observando en los últimos 10 años, en los países de América Latina, los procesos de automatización, o sea, las herramientas de automatización, los software, en fin, han ido provocando cambios dramáticos. Y si bien las cifras estas que muestran el desempleo muchas veces tienen que ver sobre ciertos parámetros que desde luego no muestran la realidad, yo creo que por lo menos en el caso de Chile, un tercio de las personas con capacidad de trabajar tienen que estar haciendo trabajo temporal o un trabajo subsidiario, en términos de que no cumple con los parámetros, y porque no hay trabajo estable. Porque esto ha sido sustituido por sistemas informáticos, plataformas, etcétera. Entonces tenemos una realidad que puede ser muy beneficiosa desde el punto de vista de lo que significa ese sueño de un hombre dedicado al ocio y donde las máquinas están trabajando por él. Yo creo que eso en definitiva va contra la naturaleza humana. Porque el ser humano tiene que trabajar, tiene que pensar, tiene que producir resultados en su acción. Y en ese sentido, yo creo que todas las cosas tienen su momento o su aspecto, que es tremendamente beneficioso. Pero también hay consecuencias que ellas van produciendo y que los sistemas políticos los sistemas sociales no son capaces de remediar. En algún momento yo hice la locura de plantear qué bueno sería, ¿no es cierto?, que cada persona o empresa o empleador que reemplaza su, digamos, la mano de obra o la aportación humana por un sistema debiera pagar una tasa, debiera pagar un impuesto, cosa que asegure que haya después recursos para no hacer que las personas, ¿no es cierto?, terminen en barreadas, segregadas, qué sé yo, haciendo trabajo, y que muchas veces en América Latina muchas de esas personas desgraciadamente caen en manos de los narcotraficantes o de personas inescrupulosas que les dan lo necesario para subsistir, pero corrompiendo en el fondo las bases de sustentación de una sociedad.
Gran maestro, y probablemente una de las causas principales del cambio global, entendido como el conjunto de transformaciones a gran escala producto de las actividades antropogénicas que afectan a nuestro planeta, tiene que ver con el modelo económico que hemos cultivado, y a través del cual el hombre se ha obsesionado con el crecimiento de la economía como un dogma, que ha conducido las decisiones sin querer ver la amenaza para la existencia humana en los próximos 100 años. En este sentido, ¿qué rol debiera desarrollar la francmasonería en el proceso de replantear nuestros objetivos como especie? ¿Qué valores debiera promover y qué acciones desarrollar con este propósito, considerando que se trata de una institución universal, especialmente ética y filosófica?
Tiene la respuesta, tiene algo similar a lo que señalaba anteriormente. Tenemos que poner el valor de la condición humana por sobre todas las cosas. O sea, ningún sistema, ni político, ni económico, ni de ordenación de ideas bajo determinados paradigmas, ninguno puede estar contra lo que significa, en primer lugar, la libertad humana y la posibilidad de ejercerla. No solamente tenerla, sino que la posibilidad de ejercerla. La igualdad. Que todos tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de los mismos accesos. Y, desde luego, un ambiente donde los valores del valor de la diversidad, el de la tolerancia, ¿no es cierto?, sean también fundantes de cualquier forma en que se estructuren los sistemas. Un sistema político que ponga en riesgo la condición humana es perverso. Un sistema económico que margine, que castigue a las personas, que las mande al hambre, a la segregación, digamos, que las mande a condiciones subhumanas, desde luego no es un buen sistema y es un sistema perverso. Un sistema ideológico, un sistema de creencias que subordine la creencia, que subordine la condición humana, es perverso. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar y el esfuerzo que tenemos que hacer es siempre ir construyendo una moral donde la condición humana sea lo central y donde nadie esté condenado, ¿no es cierto?, a sufrir consecuencias producto de cualquier aspecto. Porque piensa distinto, porque cree distinto, porque, digamos, su origen es distinto. Eso no puede ser. Por lo tanto, lo que los sistemas que han construido una subordinación del humano a objetivos que son de acumulación de riqueza, yo los encuentro efectivamente perversos. La acumulación excesiva de riqueza nunca deja de sustentarse sino en desigualdades. Por lo tanto, nuestro llamado siempre va a ser a la comprensión de que lo humano está primero y que ninguna cosa, ningún orden de ideas, ningún sistema puede, desde luego, producir un daño irreparable en la vida de las personas. Entonces, nuestro trabajo por esencia siempre será en la búsqueda de una fraternidad universal, siempre será en la búsqueda de poner el valor de la condición humana por sobre todas las cosas.
Gracias, gran maestro. Gran maestro, a continuación formulará una pregunta el señor Dionisio Domínguez Medina.
Gran maestro, me gustaría hacerle una pregunta.
Sí.
¿Qué rol mundial juega o podría jugar la Unión Masónica en el mundo?
La Unión, digamos, desde el punto de vista de la Unión de Propósitos, dado que somos instituciones que cada una funciona independientemente, pero la Unión de Propósitos, desde luego, tiene que ser una contribución esencialmente a los valores que hemos señalado. El primer valor, la paz, que es muy importante, digamos, para cómo construimos convivencia. El respeto a la condición humana, lo que significa la tolerancia activa, una tolerancia en la cual nos pongamos en valor a cada cual que tenemos al frente. También, de modo importante, lo que significa la protección de la libertad de conciencia. Y en ese sentido, en todos los lugares del mundo, siempre habrá masones luchando y haciendo lo posible contribuir a sociedades pacíficas, a una sociedad más humanista, a una sociedad más tolerante, a una sociedad donde la libertad de conciencia y el libre pensamiento esté claramente expresado y realizado como ideal.
Muchísimas gracias, gran maestro.
Gracias, gran maestro. Bien, de esta forma, a modo de palabras de cierre, deseo ofrecer los micrófonos de Radio Valencia de España al señor Sebastián Jan Pérez, gran maestro de la Gran Logia de Chile, en sus palabras de mensaje al mundo.
Sí, yo creo que lo que puedo decir desde mi modesta condición de una institución ubicada al sur del mundo es fundamentalmente que, por sobre todas las cosas, el actuar de cada persona, de cada institución, de cada agrupamiento humano esté pensado siempre en los grandes valores que permitan que ejerza su libertad, que sea tratado cada ser humano en lo que es, como ese ser único que necesita ser protegido y proyectado. Todos los seres humanos necesitan del amor, todos los seres humanos necesitan también de protección. Protección frente a las asechanzas que hay en un mundo tan complejo como el que vivimos. Considero que es fundamental en ese aspecto la valoración de la democracia, la valoración del diálogo, el respeto a la ley, son esenciales para poder construir sociedades mejores. Y en ese sentido, donde haya algún masón, siempre estaremos trabajando por esos valores y tratando de que todos los seres humanos, en definitiva, seamos considerados y seamos tratados, y así lo entendamos, desde un modo fraternal. Muchas gracias.
Gracias, gran maestro. Un tremendo orgullo y natural admiración por su gestión. Muchas gracias por el tiempo brindado.
Ya, pues. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao. Bien, de esta manera estamos poniendo fin al programa de hoy, agradeciendo la presencia del gran maestro de la Gran Logia de Chile. Y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana a una nueva edición de Reencuentro con la Cultura. Muchas gracias y hasta pronto.
Image de peau.